Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas San Isidro, Labrador? ¿Cómo llevas este día festivo, 15 de mayo? Nosotros estupendamente estamos aquí con una envidia tremenda de pensar que Lidia Garrido, nuestra compañera, está en la pradera de San Isidro, y en el equipo de informativos locales también tienen envidia porque han enviado allí a Ramón García Pellegrín. Álvaro Coutelén,
¿qué tal? Muy buenas.
Te ha tocado quedarte.
Envidia no sé, porque 29 grados ya tienen ahí en la pradera. No te quiero ni contar. Bueno, espero que se hayan llevado crema y agua.
Sí, yo le dije a Lidia, porque acuérdate, el año pasado cubrió esa noticia Ana Palacios y se quemó completamente.
Sí, yo a Ramón García Pellegrín le he mandado con la parpusa, el safo, ¿sí?, la babosa, ¿sí?, y todo preparado. No sé si va a pasar calor, pero oye, ya que vais a informar, ya, que estén metido en tu papel.
Hombre, claro, y que...
Pero claro, a vosotras os veo que no vais ni con el mantón de Manila, ni con el vestido chiné, ni con un clavel ni nada. Digo, madre,
no, vayáis, luego ya nos pasaremos.
Vaya fiesta San Isidro que estáis haciendo.
Luego ya nos vestimos y nos vamos a la pradera a degustar el cocido.
Claro, yo pensaba que Teresa también iba a ir de barquillera o algo, no sé.
Uy, ya está pinchando. Que dice que vas a ir de barquillera, Teresa. Yo no. De barquillera, no.
No.
Traduzco, bueno, los gestos. No, ella va a bailar chotis.
Bueno.
Que aunque es andaluza, tiene su lado castizo.
Yo creo que se saldría de la baldosa, fíjate lo que te digo.
Sí, el que no se tiene que salir es el hombre.
Bueno.
La mujer puede dar vueltas. Ay, Álvaro, te he pillado. ¿Cómo están las noticias? Aparte, alguna cosa. Esta mañana, que hemos estado viendo a Ignacio Aguado, decía que se iba a la pradera en cuanto saliera.
Primero a las medallas. Ha ido a la entrega de medallas de San Isidro, de la ciudad de Madrid, porque claro, San Isidro, ahora el epicentro está en la pradera, pero todos los actos han empezado a primera hora con ese izado de la bandera en la Plaza de Colón, y luego ha tenido lugar el tradicional acto de entrega de medallas de la ciudad de Madrid este año al humorista gráfico El Roto, a Carmen Linares, una cantadora flamenca, y también al mago Juan Tamarit, nacido en Madrid, y que pues ha estado muy interesante. O sea, se ha tirado 10 minutos hablando, dice, voy a ser breve. Le han tenido que cortar casi,
es que
como la ceremonia
entrada
de los Oscars. Y al final, lógicamente, ha hecho magia y ha querido dar las gracias de corazón, y en estas que se ha sacado de la manga un as de corazones, y se lo ha ofrecido a todo el mundo. Muy, muy tierno Juan Tamarit, además emocionado porque él es madrileño y además orgulloso de que Madrid es la ciudad mundial de la magia, que todos los magos quieren venir aquí, que aquí hay muchas asociaciones de magia, que se hacen simposios de magia, que se hacen teatros de magia y teatros especializados en magia, con lo cual dice que muy orgulloso de la ciudad de Madrid. Y ahora sí, todo el epicentro se ha ido a la zona de San Isidro. Primero a esa misa que ha tenido lugar en la Real Colegiata de San Isidro, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha tenido unas palabras de homenaje a San Isidro en el sentido de que se debe tomar como ejemplo de familia cristiana, el patrón San Isidro. Ahora te amplía seguramente más la sección religiosa. Pero también, además en la pradera, además de todo lo que se está viviendo allí, del calor, del chotis, de los entresijos, de las gallinejas, de las rosquillas, mucha política. Y es que
claro,
no es de extrañar,
claro,
porque este San Isidro viene marcado por las elecciones del 26 de mayo. Todos los candidatos, bueno, menos uno, de los 12 candidatos, de los 6 a la comunidad y de los 6 al Ayuntamiento de Madrid, solo falta uno, Ángel Gabilondo, que de las medallas se ha ido corriendo un acto de Alcobendas y es el único que no se ha pasado por la pradera. Todos allí ya, además vestidos de chulapos y de chulapas, pidiendo el voto a última hora. Por cierto, también sabes que Begoña Villacís,
sí,
noticia
de
última hora,
¿sí?,
anunciada ahí en esa pradera hace unos minutos, que tiene que adelantar el parto, que este viernes va a tener a su tercera hija, Inés, la va a llamar, y es que es consejo de los ginecólogos, al ser la tercera cesárea, pues que no es conveniente que siga con este ritmo frenético,
claro,
y que cuanto antes tenga el parto mejor, con lo cual ya veremos en qué medida afecta, por ejemplo, al debate que tiene que tener la semana que viene en Telemadrid con el resto de candidatos al Ayuntamiento de Madrid. Y por lo demás, aparte de San Isidro, de las rosquillas, vamos a estar pendientes del 50 aniversario del Parque de Atracciones, que se inauguró un 15 de mayo también de hace 50 años, y una noticia de última hora buena, que también te tengo que contar, y es que sabías que el Hospital 12 de Octubre está sufriendo una huelga indefinida de basuras. Bueno, pues finalmente los trabajadores acaban de desconvocar ese paro que estaba teniendo lugar en ese hospital desde el pasado lunes. Es cierto que solo estaba afectando a las zonas comunes, a halls, a los baños, pero no a zonas de hospitalización. Estaban teniendo cuidado los trabajadores de que no afectase. Bueno, la buena noticia es que por fin han conseguido el compromiso de la empresa concesionaria de tener más trabajadores, de tener más plantilla, y se desconvoca esa huelga. huelga. La huelga que hay esta tarde es en el metro, ¿recuerda?
Sí.
De 3:30 a 7:30 de la tarde, en las líneas impares, curiosamente entre ellas.
Sí.
La 5, la verde, que es la que pasa por la Pradera.
Marques
hay servicios
de
mínimos del 59%. Pero bueno, que si quieres ir a la Pradera en metro, que es aconsejable, que te lo tomes con calma y con paciencia, que pasarán los trenes más espaciados que lo habitual.
Vaya, cuánta información este día de San Isidro. Álvaro Coutelén, gracias.
A ti, hasta luego.
Pues vamos a ver cómo está ese accidente que ha colapsado toda la zona de Getafe. Se lo preguntamos a María Herrero desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María? ¿Cómo está todo ahora?
Hola, buenas tardes. Pues seguimos con muchos problemas en esta salida de la capital por la 4 por ese accidente a la altura de Getafe. Está generando aún 4 kilómetros de retenciones hacia Córdoba y también algunas complicaciones en la salida de la capital por la 3 en Rivas, como decimos, hacia Valencia, pero por lo demás en el resto de las carreteras hasta ahora se circula sin problemas.
Vaya, la 1:12, pero ya verás, Amparo, vamos a hacer que la hora mágica, Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Te
buenas
pille
tardes.
Aquí, porque casualmente tenemos una pequeña invitada que se llama Inés y nos ha contado Álvaro Coutelén que Villacís, Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado hoy que dará a luz a su tercera hija el viernes y que se llamará Inés.
No.
Inés, ¿qué tal?
Bien.
¿Qué te parece? ¿Otra Inés más? ¿Te encuentras tú muchas Ineses?
Bueno, sí.
Sí, ¿no?
Bueno, a mí me gustan los nombres con is,
es
de
un,
chica.
Es un nombre bonito.
Como Irene.
Irene también es un nombre muy bonito.
Me gustan las is. En los
Inmaculada,
nombres.
Como también. Inmaculada Landeras.
También.
Nuestra compañera de tráfico que muchas veces nos cuenta la situación de las calles de la capital.
13:13.
¡Bumba! Es que...
Teresa,
a partir de
gracias.
Ahora, a partir de ahora ya la suerte está echada. Es que eso es como el ticket de la suerte de cada día. 13:13, Amparo Latre en el estudio, todo va bien. Bueno, ahora vamos a hablar, centrándonos también en esta festividad de San Isidro, de que el cardenal Osoro está presidiendo una misa en la Pradera de San Isidro.
Ha empezado la mañana con una misa en la colegiata y ahora está en la Pradera. A las 3 está prevista la comida también en la Pradera y además a esa hora va a haber una actuación musical de la parroquia de San Sebastián Mártir de Carabanchel. Para los que vayan esta tarde, como decía Álvaro Coutelén, y se lo tomen con calma porque el metro hoy hay que tomárselo con un poquito más de calma, pues que sepan que a las 7:30 de la tarde cuenta cuentos para los más pequeños y también concierto de Migueli para los no tan pequeños. Uh-huh. Y te cuento también otra cosa hoy, además de San Isidro, una noticia bien interesante, y es que la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco, los centros juveniles de los salesianos y las salesianas de toda España, han emprendido una campaña que se llama Pasaporte 0.0, que está enmarcada en su línea de educación para la salud. Es una iniciativa que está dirigida a adolescentes de entre 13 y 17 años, en especial aquellos que están en situación de riesgo de exclusión social. El objetivo principal, pues, es prevenir el consumo de alcohol en menores de edad a través de una aplicación que ya se puede descargar a través de Google Play, que es Pasaporte 0.0, y de mediadores sociales.
Pues mira qué bien viene esto, porque por lo visto la jornada, bueno, más bien la noche de ayer, fue complicada en cuanto a comas etílicos de menores en las fiestas de San Isidro allí en la Pradera, con lo cual cogemos esta herramienta y...
Pasaporte 0.0.
Gracias,
Amparo. Ocio saludable.
Ocio
Ana,
saludable. No hace falta beber.
No hace falta.
Para pasarlo bien. Además, es que si no te lo pierdes, como
efectivamente,
nos dijo una vez la experta.
Efectivamente.
Hay que estar sereno para disfrutar de todos los
sí,
momentos.
Sí, señor. Hasta mañana. Buen
Hasta
día.
Mañana.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés.
Seguimos aquí en Mediodía en Cope Más, inmersos totalmente en esta festividad de San Isidro, nuestro patrón. Y queremos saber en qué situación se encuentra ahora esta chulona mía, esta becaria valenciana que está haciendo este curso acelerado de madrileñismo. Lidia Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Ana, ¿qué tal? Pues mira, lo primero de todo te voy a decir que ya he conseguido averiguar el nombre, o sea, saber el nombre de ese famoso carrito que te he comentado
antes.
El
carrito que suena, ándate.
Al principio del programa. Bueno, pues me han dicho que es una simulación del organillo.
Sí. Y es una simulación del organillo, pero has sabido ya que es un organillo.
Claro, ¿no? Entonces está aquí también nuestro compañero Ramón García. ¿Sí? Entonces nos hemos metido corriendo en internet para ver qué era exactamente un organillo, porque él decía, creo que lleva teclado, pero no estoy seguro, vamos a verlo. Entonces nos hemos metido en internet y efectivamente no llevaba teclado. Pero la verdad que tampoco tenía ni idea lo que era en sí un organillo, nunca había visto uno, pero ya sé otra cosa más, oye.
Oye, ¿te ha gustado el organillo?
Sí, la verdad que sí, ¿eh? Bueno, aquí hay un ambientazo, hay un ambiente. Sí.
Y el calor, pues da igual, ¿no?
Porque el calor, bueno, no, ahora mismo estamos en la sombra, ¿eh? Porque, pero bueno, sí que hace calorcito, sí.
Y ¿has visto? Cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Has visto alguno de los candidatos que están por ahí pululando?
Sí, exacto, eso mismo te iba a contar ahora, que como estamos efectivamente en plena campaña electoral, hace escasos 30 minutos o así ha llegado a la alcaldesa Manuela Carmena, acompañada por Íñigo Errejón. También hemos podido ver a Pablo Casado. Y nada, o sea, aquí el ambiente, pues, como te digo, está bastante... o sea, que hay bastante ambiente, perdona. Y también decir que hace escasos 20 minutos que ha dado comienzo a la misa de romería presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. También hace unos 15 minutos que ha dado comienzo a el reparto de ese cocido, de ese famoso cocido madrileño, ¿no? Que yo sin duda voy a ir a ver si puedo coger un tupper, porque la verdad tiene
Lidia,
muy buena pinta, ¿eh?
No seas cutre, Lidia, no vayas con el tupper, hombre, por favor.
No, que te lo dan,
Pero
aquí. Te lo pueden dar en plato o en tupper, y cómo voy a la radio con el plato,
traer.
Se me va a caer.
No, claro. Yo es que te iba a recomendar, Lidia, ese calor y con esos grados no te metas el cocido entre pecho y espalda, porque te puede
pues
dar algo.
Pues es que tiene una pinta,
con
es
ese
que
calor.
Lo tendrías que ver, ¿eh? Lo tendrías que ver, porque tiene una pinta.
Y otra cosa te quería consultar, ya que has sido testigo directa. ¿Iban vestidos de chulapos la alcaldesa Errejón, Pablo Casado?
No iban.
Es que Begoña Villacís sí que suele ir de chulapa, pero claro, en estas circunstancias...
A Begoña Villacís no la hemos visto, claro. Acabas de decir que va a estar a puntito, ¿no? Que ya ha anunciado...
Es que el viernes dará luz a Inés, entonces está lo que está.
¿Ah, Inés?
Se va a llamar Inés.
Ah, mira, fíjate.
¿Has visto qué nombre tan bonito? Tenemos en el estudio otra Inés, te la has perdido,
Anda.
Lidia.
Anda. Sí, una Inés. Ya he visto por ahí una fotito, ¿eh?
Sí. Tenemos dos invitadas pequeñas. Tenemos a Inés y a Carlota.
Muy bien, dales un besito.
O sea, cocido, misa...
Cocido y también, hablando de comida, embutido, Ana. Embutido, pero embutido. Que, vamos, estaba impresionante. He de decir que no lo he probado, pero ahora sí eso también iré a comprar
pues
algo.
Mira.
Y también las famosas rosquillas, Ana.
Ah, ¿y las has probado?
Eso sí que la he probado, eso sí. Porque, claro, estaban las típicas y digo, bueno, como hay tanta variedad, porque había de mora, de limón, de naranja, de mango. Me ha llamado mucho la atención el mango, porque me gusta mucho. Y digo, venga, va, pues voy a probar. Y he probado una rosquilla de mango y estaba buenísima. O sea,
rica,
buenísima,
¿no?
muy rica.
Pues
no me podía ir de aquí sin probarlas.
Claro, pues te voy a pedir que intentes probar otro producto, plato que es muy típico de estos días en los que hay fiesta en Madrid. Huele de una manera particular. Tú cuando veas un cartel que los ponen siempre delante de las zonas en la zona de restauración de gallinejas, acércate.
Vale.
Huele. Luego nos cuentas cómo olía y a ver si puedes probarlo.
Vale, genial. Pues luego te cuento.
Dicen las malas lenguas que es algo exquisito en bocadillo, un bocata de gallinejas. Bueno, pues ahí lo dejo.
Aquí
esa
había
es tu
mucha
misión.
Gente con bocatas de calamares.
De también eso es típico en Madrid, los bocatas de calamares. Las gallinejas, las gallinejas.
Busca esos carteles ahora.
Bueno, pues nada, hasta luego, Lidia.
Hasta luego, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ofertas especiales en la semana de San Isidro. En Autofesa, más de 1000 coches y descuentos de hasta 8000 euros. Y si vienes con tu gorra o pañuelo de chulapo o chulapa, te regalamos la primera revisión o te descontamos hasta 100 euros adicionales. Solo hasta el domingo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti. Abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en Peugeot.es.
Lo quieres, lo tienes en Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita, de juguete en mi vida, juega con mi corazón.
Teresa, está a mis pies. Es que, no sé, ha entrado, se ha relajado tanto que le tengo aquí, a mis pies. Sí, Scott, qué bueno. Es que, mi Pío ha dicho, ¿eh? Y no, ha entrado él en el estudio y de repente nos ha invadido una relajación y un buen rollo. Y nuestras pequeñas invitadas de hoy, Inés y Carlota, se han lanzado corriendo a saludarle y a ver cómo era. Y él, nada, pasivo, pero cariñoso. Y ahora, postrado a mis pies, está Teresa. Luego ya lo ves. Lourdes también miraba, sí, lo tengo a mis pies. Él es Scott. Y su dueña es Diana Peña. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Diana Peña ha venido aquí con su perro en este día festivo y, por supuesto, se lo agradecemos un montón que lo haya traído, porque es la creadora, porque ha hecho la tesis doctoral sobre ello, de Compludog. ¿Qué es Compludog?
Bueno, la tesis la estoy haciendo.
Estás en ello.
No hemos terminado.
Estás en ello.
Y Compludog es un programa de intervención asistida con perros diseñado específicamente para reducir el estrés de los estudiantes universitarios.
O sea que efectivamente se confirma esa tranquilidad que ha invadido el estudio en cuanto Scott ha hecho su entrada triunfal. ¿Cómo se te ocurrió?
Pues, bueno, yo cuando cogí a Scott y ya me formé con él, me di cuenta que cuando la gente estaba con el perro, de forma natural estás mucho más relajado. O sea, tú puedes hacer una exposición en público, que si la haces al lado de tu perro, por ejemplo, sientes que estás mucho más tranquilo, la forma de expresarlo es más relajada. Entonces empecé a investigar sobre el tema y encontramos que en universidades de todo el mundo se llevan a cabo programas de este estilo. Universidades como Bristol, Harvard, Yale, ya llevan programas así desde hace años. Entonces decidimos que podía ser una buena opción para implantarlo en España.
Tú has estudiado pedagogía en la Universidad Complutense.
Eso es.
¿No? Y estabas dándolo todo y pensando cómo se podía mejorar esa capacidad de estudio de los universitarios, en este caso. ¿Qué harían estas dos pequeñas que tenemos aquí? ¿A vosotros os influiría el hecho de tener un perro al lado? Bueno, en el caso de Scott también será importante pensar que es un perro tranquilo, porque si lo que tenemos al lado es un perro que está como una cabra pegando saltos, ¿eso también nos ayuda o no?
Depende. Uno de los perros, por ejemplo, nosotros trabajamos en el programa con 3 perros y cada uno tiene una personalidad muy distinta. Scott es el más relajado, por lo tanto la sesión que hacen con él es la sesión de relajación. Pero luego tenemos a Pepo, que es un mestizo de labrador, que es mucho más activo, pero a la vez hace que, como tienes que trabajar con él, tienes que trabajar que se concentre, que esté más tranquilo, pero es otra forma de relajarse. Es decir, la actividad de un perro también puede relajarte, porque al final te está distrayendo del estrés diario.
Es independiente, entonces.
Sí.
¿Vosotras estudiaríais con un perro al lado? ¿Os concentraríais?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Tenéis animales?
Sí, yo también.
¿Y estudiáis con ellos?
No.
No. ¿Qué hay de parte fisiológica en todo este estudio?
Se basan en estudios previos que han demostrado que cuando tienes un animal de compañía, todo tu sistema se relaja. Es decir, tus pulsaciones bajan, la tensión también desciende. Al final es que estás más tranquilo. ¿Nosotros cómo queremos evaluarlo? Pues midiendo el cortisol en saliva, que al final es una forma de demostrar que el estrés baja de forma real en los estudiantes.
¿Es un estudio que has llevado a cabo tú sola?
Es un estudio que llevamos a cabo dentro del grupo de investigación al que pertenezco, que se llama Pedagogía Adaptativa, y en colaboración con la Fundación Affinity. Entonces, bueno, es un estudio al final que, aunque la muestra no es muy grande, no han sido muchísimos participantes, es un estudio que puede demostrar que esto funciona, y así, de esta manera, se implante en más facultades de la universidad, incluso en más universidades de este país.
¿Cómo ha sido esta planificación para obtener los resultados con los diferentes voluntarios? Que no sé si habrán sido compañeros tuyos, amigos o gente escogida al azar.
Nosotros lo que hicimos fue primero un estudio piloto en cuatro facultades diferentes de la Complutense, para ver si había alguna diferencia entre la facultad de origen. Es decir, puede que tu estrés sea diferente si estudias enfermería, por ejemplo, que fue el caso, uno de los casos del año pasado, que si estudias sociología. Nunca sabes si el estrés va a disminuir igual en unos estudiantes y otros. Con eso descubrimos que no había diferencia según la facultad de origen, así que nos concentramos en la facultad de educación, ya que es mi facultad y es la facultad donde está mi grupo. Y lo que hicimos fue ofertarlo a los estudiantes de primer año de grado. En ellos se apuntaron voluntariamente, y dentro de todos los que se apuntaron voluntariamente hicimos una pequeña selección de aquellos que podían estar con el perro, para que las cifras de personas que estuviesen con el perro tampoco fuesen malas para el perro.
Claro, porque también, pobrecillos, ¿no, Scott? Tienen un límite de paciencia.
Claro, y que tampoco, por ejemplo, si hay 30 personas en un aula, pues el perro puede estar, pero la interacción que tú tienes con el perro no es una interacción directa. Hay un número más o menos estudiado de personas que pueden estar con cada perro de terapia. Si no, se demuestra que al final es, bueno, pues como podría estar aquí, que no se está haciendo terapia, te relaja de manera indirecta, pero no está haciendo una
intervención. Entonces, ¿cómo se esbozaron estos grupos de estudiantes? ¿Cuántos eran?
Pues en inicio se apuntaron 250 estudiantes para participar en el programa. Nosotros seleccionamos a, creo que fueron unos 100. Hemos perdido a 5 por el camino, que no pueden asistir porque, pues, enfermedades o problemas personales o mismos estudios. Y ahora tenemos una muestra de 95. De esos 95, la mitad forman parte de un grupo control, que es para ver los que no han estado con el perro, la diferencia contra los que sí han estado con el perro.
Ah, o sea que hay participantes pasivos, digamos, ¿no?
Eso es.
Y participantes más activos, que son los que están en contacto con Scott y con los otros compañeros perrunos. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo son estas jornadas de...?
Pues son tres sesiones en tres semanas seguidas de 45 minutos más o menos cada una. Y cada sesión siempre sigue en el mismo orden. En la primera sesión se hace un poco presentación para que los estudiantes, pues, se hagan a los perros se hagan a los estudiantes, y les explicamos un poquito cómo se trabaja con los perros. También les explicamos algo que consideramos que es muy importante, que es cómo dirigirte a un perro, cómo saludar a un perro, porque al final mucha gente, pues, saluda a los perros, es de forma natural, pero no se hace como se debería hacer.
¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se saluda a un perro?
Pues para la mayoría de la gente, cuando ve a un perro, estos perros, claro, están preparados, entonces lo soportan, no pasa nada. A ellos, de hecho, Scott le da, no es que lo disfrute, pero le da un poco igual. Pero lo bueno sería que nos pudiésemos agachar, ofrecerle las manos, que ellos no oliesen, y cuando ellos ya estuviesen relajados y ya nos hubiesen olido, entonces en ese momento empezar a acariciar. Nunca acariciar sobre la cabeza, sino más bien la parte de abajo de la boca o detrás de las orejas. En la segunda sesión se les explica a los estudiantes lo que es la comunicación animal, es decir, todos esos gestos que hacen los perros día a día, que nos están comunicando cosas, y eso lo trasladamos a la comunicación entre humanos. Pues, por ejemplo, todo el mundo piensa que cuando un perro mueve el rabo es que está feliz. Hay muchas maneras en las que un perro mueve el rabo, entonces no todas significan que esté feliz. Y la tercera sesión es relajación pura. Los estudiantes nos cuentan o alguna anécdota que hayan vivido que haya sido muy estresante o muy frustrante para ellos, o una anécdota de una de las mejores experiencias de su vida. Ellos deciden de qué quieren abrirse. Lo cuentan con los perros y se da apoyo grupal.
Uh-huh. ¿Y el perro simplemente tiene que estar ahí?
En la tercera sesión el perro está haciendo apoyo emocional. Uh-huh. Que muchas veces, al final nos hemos ido dando cuenta que aunque les des la opción de contar algo positivo, la mayoría de las veces los estudiantes tienden a intentar liberarse más bien de lo negativo que traen encima. Entonces, el perro está ahí dando apoyo emocional. No es lo mismo que tú cuentes a personas que antes no conocías algo directamente mirándolas, que si se lo cuentas al perro.
¿Y se le puede tocar?
Claro, ellos están tumbados con el perro, no es que se pueda tocar.
Ah,
ellos
¿están tumbados en el suelo?
Se tumban y se lo cuentan, sí, al perro.
Ah, se lo están contando al perro.
Pero el resto de estudiantes y el resto de compañeros están escuchando. Y pueden intervenir y dar apoyo cuando quieran también.
Con lo cual, Compludog es una herramienta que podemos aplicarnos nosotros a nosotros mismos, bueno, en el caso de los estudiantes, claro, cada uno a su manera. Es decir, uno puede al final tener un perro, prepararle, relajarle, acostumbrarle, entrenarle para tener esos ratos.
Sí, de hecho, la mayoría de la gente que tiene perro al final consigue esos ratos, puede ser o bien tumbándose con el perro relajado, o aprovechando el paseo con el perro para relajarse.
Que, o sea que es, al final se reduce todo en que la compañía del mejor amigo del hombre es muy válida.
Es muy válida.
Y muy terapéutica.
Eso es, además pueden ser perros preparados o perros que no necesitan tanta preparación. Yo conozco muchísimas personas que conviven con perros y la propia compañía de sus perros, sin que sean perros de terapia, es muy, muy eficiente para su salud.
Es gratificante. Carlota, levanta la mano. ¿Quieres preguntarle algo a Diana Peña?
Sí. ¿Da igual la raza de perro que sea?
Sí, por ejemplo, desde Affinity y desde el equipo de la Complutense que hemos formado esta investigación, no creemos en las razas. No creemos que haya una raza más predispuesta a otra, sino que son individuos diferentes. Al final, tú lo que tienes es un perro con una personalidad y esa personalidad le va a llevar a ser de una manera o de otra.
¿Estás pensando en que esto se puede extender a otras facetas aparte del estudio?
Sí, de hecho existe también en países extranjeros, en empresas. Por ejemplo, en colegios, en institutos. Esto podría extenderse a todos los niveles. Y ni siquiera tendrían que ser, pues es muchas veces no son perros de terapia. Hay empresas donde lo que han hecho ha sido estudios en los que han permitido llevar a sus animales de compañía y han demostrado que la gente en la empresa aumenta su productividad y desciende sus niveles de estrés, por lo tanto la empresa va a mejor.
Con lo cual, ya sé lo que tenemos que hacer aquí en la cadena COPE, que nos dejen traer a nuestras mascotas. Por favor, yo me traeré a la mía, tengo una gata pequeña. Lourdes dice que no tiene mascota, Teresa tampoco tiene, pero vamos, conozco unos cuantos que tienen bastantes mascotas. Bueno, pues elegir uno. Y si hay condiciones, quizá nos cunda más el trabajo y nos inspiremos más para las entrevistas. Es una buena idea la que ha tenido Diana Peña junto al equipo con el que trabaja. Está ahí trabajando en su tesis, día a día, experimentando y disfrutando de Scott. Nosotros lo hemos hecho este rato, nada más estos minutos. Sigue tirado a la Bartola, porque no se puede definir de otra manera. Aquí, a los pies de Diana y los míos, precioso, tranquilo, relajado. Efectivamente nos ha contagiado ese estado a todos los que estamos en este estudio y ahora nos encantaría tirarnos a la Bartola a todos, pero como no puede ser, tenemos que seguir con el programa. Te voy a despedir, Diana, me da pena no poder tirarme con el perro y contarle algún problema que me estrese o algún momento que me estrese. Ya hablaremos en otras condiciones. Gracias por haber venido a contarnos qué es Compludog y por habernos traído a tu compañero de viaje.
Muchas gracias por habernos invitado a venir.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Cuerpo. quando corto cebolas, sou tipo sentimental. Correria atrás de ti, correria Portugal. Corro atrás da carroça, já me fugiram os bois. O que fazemos os dois? No meio de tanta desgraça, anda cá ao pé de mim, anda a ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegria. Anda cá ao pé de mim, anda a ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegria. Para me manter entretido, não me assiste à escuridão com uma lanterna na mão. O incenso ou uma flor, só para tirar o odor. Com a minha habilidade, até podia ser doutor. Andas para a frente e para trás, sem saber o que és capaz. Ainda estou pequenino, já te torcei o bambino. Onde vamos, vamos nós, nesta estrada esmuracada. É o que temos de aceitar, por ter a boca fechada. Anda cá ao pé de mim, anda ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegre. Anda cá ao pé de mim, anda ser o meu pudim.
37 minutos pasan ya de la una de la tarde. Sigues aquí con buena compañía. Hemos tenido perros, hemos tenido niños, hemos hablado de un montón de cosas relacionadas con este día, que es el día de San Isidro y también es el Día Internacional de la Familia. ¿Te gusta esta música? ¿A que suenan bien? Son Cumpaña Algazarra, es una banda portuguesa que estará en directo hoy en el Parque de San Isidro, donde tenemos a Lidia Garrido en ese curso acelerado de madrileñismo. Será a las 8 menos 5 cuando suene esta banda tan divertida. Él también es divertido, ¿eh? Porque nos cuenta unas historias, hace unas rutas del Madrid misterioso que... Ríete tú de los mejores momentos con nuestros hijos, con nuestros amigos, dando paseos, porque te cuenta unas cosas y unas anécdotas del Madrid misterioso. Él es Álvaro Martín, periodista. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí, muy feliz de estar otra vez en COPE y de charlar sobre este tema que a mí tanto me gusta y que hoy, pues, cómo no, tenemos que hablar de ello.
Hoy tenemos que hablar del Madrid misterioso.
Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, hacías mención hace poco, hace unos segundos, al tema de las rutas, y nosotros tenemos una ruta en Madrid que es para toda la familia, donde aprendemos mucho sobre los orígenes de Madrid.
Sí.
Es una sorpresa que muchos madrileños no conocemos, y ahí me voy a incluir porque me queda mucho por aprender, pero no conocemos bien la historia de Madrid, quién es en realidad San Isidro,
¿quién era San
qué
San
tipo
Isidro?
De milagros obró, y esta ruta que digo que se llama Madrid Mágico, pues hablamos mucho de San Isidro y, por ejemplo, en esa ruta pasamos por lugares que en los que no solamente vivió, sino que visitamos el lugar donde murió nuestro patrón Isidro Merlo, San Isidro. ¿Y quién
¿Dónde,
era?
¿Dónde murió?
Pues San murió Isidro? En lo que hoy se considera, es un palacete, lo que se conserva es del siglo XVI, pero es un lugar que era la residencia de su amo Iván de Vargas, y que hoy en día es el Museo de los Orígenes de Madrid, y también llamado el Museo de San Isidro, donde hablaremos ahora, donde se encuentra un resto arqueológico alucinante que a todo el mundo le deja sorprendido, que es el famoso Pozo del Milagro. Uh-huh. Y ahí está la habitación, el receptáculo, hoy en día en forma de capilla, donde vivió, y ya digo, donde murió, y así está acreditado San Isidro. Y además, en el jardín de esa misma casa, pegadito a la iglesia de San Andrés, estaba, hoy en día ya no, el cementerio donde fue enterrado San Isidro. O sea, que es un lugar importantísimo. Por allí pasamos y mencionamos un poco de la vida de este labrador, que siendo un humilde labrador, vivió 90 años, que para su época
para
era una auténtica
época,
pasada.
Álvaro, 90 y pico años en esa época era ser...
Un auténtico longevo.
Totalmente.
Voy a decir dos peculiaridades. Isidro nace en el año 1082, todavía era el Madrid musulmán, es decir, él es un mozárabe, cristiano nacido en territorio musulmán. Y también otra peculiaridad, que además de que vive 90 años, su momia se ha medido, que está en la Real Colegiata de San Isidro, la antigua Catedral de Madrid, y mide alrededor de 1,80 m. Es decir, que era un hombre muy longevo, y para su época podemos decir que un auténtico gigantón, porque medir más de 1,60 m ya era ser bastante alto. Pero imagínate que pudo rozar el 1,85 m, 1,86 m y estar casi, casi cerquita del 1,90 m. Incluso en la época actual diríamos que es alto, cómo no, en el siglo XI.
Hay que pasarse por el Museo de los Orígenes, ¿eh?
Bueno, es una auténtica pasada, que los madrileños, ya digo, en general es un auténtico desconocido. La entrada es gratuita, los niños se lo pasan pipa dentro de ese museo, van a ver un cuerno de mamut, porque tiene restos arqueológicos muy antiguos de Madrid, van a ver también dos colmillos de elefantes prehistóricos que son una auténtica maravilla, van a ver restos de los hombres prehistóricos en Madrid, piedras que utilizaban para trabajar, y van a ver la evolución de Madrid, el Madrid castellano, van a ver también un poco el Madrid un tanto más moderno, pero hay un montón de salas, hay un montón de piezas, hay piezas romanas que también hay que reivindicar esa parte que también los romanos pasaron por aquí de alguna manera, y sobre todo se sigue la estela de San Isidro. Ya digo, visitando, por ejemplo, un pozo al que te asomas y te da un auténtico vértigo.
Vamos a poner una adivinanza, un acertijo a los oyentes que nos estén escuchando. ¿Quién se cayó a ese pozo?
Venga.
No lo digas.
Sí, sí.
¿Quién se cayó a ese pozo? Yo lo pregunto, a ese pozo en el que tuvo lugar ese milagro. Y mientras tanto, te voy a contar una cosa, ¿eh? Ahora, a la 1:42, que si eres afectado por una hipoteca multidivisa, ya existe una sentencia del Tribunal Supremo, y de lo que tienes que hacer es consultar a Bachofer Abogados. Es un despacho altamente especializado en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, que te ayudará a recuperar tu dinero y tu tranquilidad. Son ya 35 años de experiencia los que avalan los resultados de Bachofer Abogados. Además, la demanda es sin coste inicial. Lo que tienes que hacer es informarte en el 926-46-40. 926-46-40. Bachoferabogados.com. Y además, revisan tu hipoteca gratis. Llama ya a este número, 926-46-40. Venga, te dejamos un par de minutos para que nos llames al 950-6006, 950-6006. ¿Quién cayó a ese pozo que ha dado lugar a tantas y tantas leyendas?
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de quijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota lancheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Llevas esperando este momento toda tu vida y ha llegado. Solo en mayo en Lidercar 2000 hasta el 40% de descuento en la gama Fiat con 10 años de garantía. Sí, hasta el 40% de descuento y 10 años de garantía. Ahora es el momento. En Lidercar 2000, tu concesionario Fiat en el corredor de Henares. ¿Lo has escuchado bien? Hasta el 40% de descuento con 10 años de garantía.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Se ha inaugurado en la Casa de Campo de Madrid un parque de atracciones destinado al solaz y disfrute del vecindario, y en el que se ofrecen variadas distracciones para jóvenes de todas las edades, incluyéndose los salidos ya de quintas. El público ha respondido desde el primer instante. La pequeña autopista con su escalestri particular se ve muy concurrida por aspirantes a correr cualquier Fórmula 1. No falta la tradicional montaña rusa, emocionante diversión con sus rizos, impetuosas bajadas y bruscos giros.
Rizos, impetuosas bajadas y, en fin, un vértigo terrible. Eso era hace hoy, exactamente hoy, 50 años. Hace hoy 50 años se inauguraba el parque de atracciones, el 15 de mayo de 1969. Sefi García, nuestra compañera de los servicios informativos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Y tú has decidido que tenías que acercarte al parque de atracciones cuando era un cumpleaños tan redondo.
Pues claro, casi la misma edad tenemos, o sea que ahí
bueno,
teníamos que
bueno, pero
que estar.
Tú no eres algo sinuoso con vértigo, eres otra cosa.
Sí, ¿eh? Sí, soy distinta. Yo soy más de mirar. Soy más de mirar.
Más de mirar y menos de tocar y de bajar, ¿no?
Exactamente,
vale.
sí.
¿Qué, cómo estaba el ambiente allí?
Pues mira, el ambientazo era brutal. Siempre hay muy buen ambiente en el parque de atracciones, siempre hay mucha gente. Hoy se esperaban unas 10.000 personas, no las 50.000 que doblaron el aforo hace 50 años cuando lo inauguró en Arias Navarro y nos recibieron así. Mira, escucha. Es la canción del parque, que cantaba
sí.
Justamente la banda del parque, una canción con la que se promocionaba el parque de atracciones entonces. También estaba Napi, Ana, que fue la mascota que durante 30 años, el oso chulapo, la mascota que durante 30 años estuvo amenizando y era la imagen del parque de atracciones. Y la imagen que aparecía en aquellas calcomanías que nos ponían para poder montar en los sitios.
¿Te ponían una calcomanía y entonces con eso podías ir a todo? Era como la pulsera de hoy en día.
Exactamente. Porque claro, se borraba con las atracciones
sí,
de agua.
Sí, madre mía, cómo ha cambiado, ¿eh? Cómo ha cambiado.
Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estaba Alaska, era la madrina de este evento, porque, entre otras cosas, ella decía que estaba muy vinculada al parque, que le parecía muy bien que, de alguna forma, se tirara de una persona de su generación, porque nació ya con parque, o llegó a España con parque, y en el año 89 hizo una actuación allí, y además nos contaba que grabó el primer videoclip de su primer grupo, sin pedir permiso, con una Super 8, o sea que, imagínate, en el parque de atracciones, ¿sabes?
Es que me acuerdo que había muy buenos conciertos allí,
brutales,
en el parque de atracciones.
Brutales,
era una
mira.
De las actividades, yo creo que más importantes que tenía al parque de atracciones, los conciertos en verano.
Exactamente, y mira, fíjate, estuvieron El Fari, Tequila, Paloma San Basilio, Sergio Dalma, Serrat, Mecano, Miguel Bosé y Camilo VI en el año 79 batió todos los récords con 47.000, 45.000 personas, doblando el aforo también.
Que no cabían, vamos.
Exactamente, y curiosamente una de las novedades de este 50 aniversario es que van a recuperar esos conciertos. Nos contaban que iban a recuperar los conciertos.
Bueno, pues a ver si vuelven a traer a esas grandes estrellas del pasado y hacen que, no sé, aparezcan allí y hagan un concierto conjunto todos o así. Y volvamos a esos años en los que el parque de atracciones, claro, a la gente de ahora le sonaría rarísimo el pensar que era una de las grandes salas al aire libre para disfrutar de música.
Un concierto
y de un
al
concierto,
sí,
sí.
Y bueno,
sí.
Imagínate la cara además de la gente del año de los primeros 70, por
sí.
ejemplo, cuando se subían a las Siete Picos, que era la primera montaña rusa de España y era además una de las más grandes de Europa. Ahora una de las preferencias es el abismo. Si quieres, mira, hablemos.
El abismo, es que no sé ni lo que es que a mí me da mucho miedo,
mira,
todo eso.
Es una...
¿Tú has montado en
yo,
estas cosas?
Yo, querida, no.
Tampoco.
No.
¿Y Álvaro, que nos
sí,
acompaña
sí.
aquí?
Sí, lo que pasa es que a veces hay mucha cola, pero me encanta montar en esas, aunque me da muchísimo miedo, pero esa generar adrenalina me encanta.
Qué friki.
Para mí es
¿Y estas chicas que están aquí, Carlota e Inés, habéis montado en estas atracciones del parque?
Sí, yo sí.
¿En qué has montado tú?
En muchísimas, fui el fin de semana pasado.
Pero ¿el abismo qué es?
Es una atracción que primero te pone boca abajo y luego haces muchos giros.
¿Y saliste mareada por lo menos?
Un poco.
Ah, bueno, pues menos mal, ya me quedo más tranquila porque pensaba que era yo sola la que lo pensaba así para mí misma.
Ha cambiado mucho el parque en estos años, las Siete Picos ahora es el Abismo, el Tornado, que es otra de las... Luego tenemos la Lanzadera esa, que la lanzadera. Son 67 metros a 100 kilómetros por hora, que yo qué quieres que te diga.
A mí me parece que el cerebro se te descoloca cuando llegas abajo y se tiene que volver a colocar, no sé.
Esa es mi favorita y sí, así, ¿no? Estoy yo ahora.
Ah, es que Álvaro se ha montado muchas veces y fíjate...
Buscando fantasmas.
El efecto.
Y fíjate la mansión del terror, la Casa del Terror, que también era muy espectacular y la gente pasaba mucho miedo. Ahora es una experiencia de Walking Dead.
Ya, mira, ha evolucionado todo.
Mira, Ana, hablamos con uno de los trabajadores más antiguos del parque de atracciones, una persona que lleva más de 30 años ahí, se llama José Luis Atienza, y nos contaba, por ejemplo, algunas curiosidades, porque él lleva muchos años en el parque. Mira, escúchale.
Mucha gente famosa que no quiere que se la conozca, que viene con la gorra calada hasta las cejas, mucha gafa de sol grande, y bueno, pues hemos tenido hasta, bueno, por ejemplo, a la madre de Victoria Beckham con los nietos de incógnito, pues para poder usar nuestras atracciones.
Claro, ha pasado todo el mundo por ahí.
Exactamente, de incógnito o no, todo el mundo. 100 millones de visitas en estos 50 años ha tenido el Parque de Atracciones de Madrid, que ahí es nada. El 60% de Madrid y el 40% de fuera, ¿eh?
Claro, que vienen aquí a pasarlo bien, a nuestra capital. Muchas gracias, Efi García.
Pues encantada.
Qué divertido, pero desde la tribuna, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo,
sí.
Tú y yo desde la tribuna.
A mí me gusta mucho el ambiente.
Sí.
El ambiente, pues la musiquita, está. Los niños, y los gritos, ya, pero que grite otro.
Que el resto se suba y nosotros miramos. Gracias, Efi García.
A vosotros.
¿Nos das, Álvaro, esa contestación a la pregunta? Espérate, que levanta la mano, Carlota, ¿quién era quien se cayó al pozo?
El hijo de San Isidro.
¡Hombre!
Es correcto.
Muy bien, bravo, Carlota, madre mía, hay que ver cómo son estas nuevas generaciones, cómo aprenden las cosas. Se cayó el hijo.
Uh-huh. Y
entonces gracias a que se salió el agua, pues se pudieron salvar al niño, estuvo perfecto y no hubo ningún problema con él. Quería que me comentaras muy rápidamente una ruta nueva que tenéis.
Sí.
¿Qué es el Museo de Cera?
Pues sí, es un lugar mítico también en Madrid, el Museo de Cera, también muy visitado. Y lo que pasa es que nosotros lo vamos a visitar cuando el museo cierra. Y ahí está la pregunta, ¿qué pasa con las figuras cuando el museo cierra? ¿Qué historias tienen que contarnos? ¿Qué misterios encierran algunas de las figuras, como por ejemplo el presidente John Fitzgerald Kennedy? Pues vamos paseando a oscuras, nos cierran con candado y paseamos a oscuras solamente ayudados por linternas, viendo esas figuras de una manera distinta. Y voy a decir una cosa, en un momento dado de la visita pedimos a todo el mundo que apague sus móviles, sus linternas, y nos quedamos un ratito completamente a oscuras y en silencio dentro de ese museo. Y ahí ha habido veces que han pasado cosas.
No digas nada.
Ahí lo dejo.
Es que Álvaro Martín y misterio es todo uno. O sea, la palabra misterio, yo no sé cómo no es tu primer apellido, ¿eh? Bueno, la M de Martín podía ser la M de misterio. Fíjate, tenemos a Lidia Garrido, que es nuestra compañera valenciana, haciendo un curso acelerado de madrileñismo. No tenía ni idea y, bueno, va aprendiendo. Lidia, ¿qué tal?
Hola,
¿qué más te has pasado a comer gallinejas y entresijos?
Bueno. He de decirte que no he podido estar ahí más de un minuto porque es que como que tienen un olor un poquito fuerte, ¿no?
Pues hija, es lo que caracteriza a las gallinejas y a los entresijos, ese olor.
Bueno,
así
ya
denso.
Sé que son las tripas fritas del cordero y como que...
No lo has probado.
No sé, no lo he probado, pero porque ya simplemente con el olor ya es suficiente, Ana. Pero bueno, ya sé lo que es.
¿Algún dato más? ¿Has aprendido alguna cosa más?
Bueno, ¿te parece poco lo que he aprendido hasta valer un chotis?
No, ya, era por preguntar.
He aprendido hasta valer un chotis.
Sí, ¿ya lo has mejorado?
O sea, que eso
¿desde
ya
la primera vez?
Sí, ya sé. He bailado otro también, que ya te enseñaré. Y nada, Ana, pues resaltar que aquí ya son muchos los que se están yendo a sus casas porque ya es la hora de la comida, pero sin embargo hay otros que han venido preparados de casa, se han traído neveras, tuppers y están aquí, pues bueno, con este sol, con estas temperaturas tan magníficas que han salido hoy en el día de San Isidro, pues aprovechan el el día, y aquí están festejando este día de San Isidro, pues comiendo, bebiendo y...
¿Qué tal el tupper? ¿Lo has llenado ya de garbanzos, de cocido?
Sí. ¿Qué te piensas, que no? Claro que sí.
No, yo para nada, solo pregunto, porque a lo mejor me afecta algo, ¿no?, el que vengas con tupper de cocido. Pues hemos considerado, aquí consideramos el grupo de gente que estamos, que por esos pasos que has ido dando en la senda del madrileñismo, te concedemos el título de madrileña adoptiva. El siguiente paso.
Madrileña, que paseas tu palmito.
Muchas gracias.
El siguiente paso en la paloma, pero mira, escucha.
Muy bien planchía, presumiendo con tu pie tan chiquitito. Muy bien peinada, muy bien peinada. Al mirarte así tan chula y postinera, a todos gusta una atrocidad. Por el derroche que tú haces de salero cuando paseas por la calle de Alcalá. Monísima, 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 así te dicen cuando pasas por ahí.
¿Qué te parece?
Bueno, qué bien, ya soy una más.
Eres una más cuando paseas por la calle de Alcalá, que precisamente es la calle por la que tienes que pasar para venir aquí a la cadena COPE cada día cuando vienes a trabajar. Te concedemos ese título.
Muchas gracias.
Pero te queda
qué orgullosa estoy.
Todavía te queda algo por aprender, que yo creo que es nos vamos a resarcir en...
Pero vamos por buen camino,
paloma,
¿no, Ana?
Pero vamos bien.
Eso es lo importante.
Bueno, pues nada, pásalo bien y...
Muchas gracias.
Métele el diente al cocido y a ese embutido que habías visto que se está basando.
Sí.
Que nos ha puesto los dientes largos a todos.
Venga, allá vamos.
Gracias, Pinchi.
Gracias, un besito.
¿Qué te parece, Álvaro?
Se lo damos el título.
Se lo damos, porque es que no sabía ni lo que era un organillo.
No, y además... Otra cosa que tiene que saber es que en Madrid decimos Madrid, con Z.
Madrid.
Eso también, para dar el pego como madrileña, le puede servir. Y por supuesto, como hemos empezado diciendo, una buena visita a ese Museo de los Orígenes, a cualquiera le va a instruir muchísimo en la historia de nuestra ciudad y de nuestra comunidad de Madrid.
Y luego rematamos con esas rutas que nos hace Álvaro Martín, con M de misterio, que ha sumado la ruta del Museo de Cera. Carlota e Inés, no digáis a vuestros padres que os lleven a esa ruta. Sois muy pequeñas, ¿se pueden asustar o no?
En esta en concreto, todas están diseñadas para que, bueno, que más quien menos pueda ir toda la familia. Pero en esta en concreto, como nos vamos a quedar a oscuras, y uno de los principales miedos infantiles y terrores es quedarse a oscuras. ¿Vosotras tenéis miedo a la oscuridad?
No. Ah,
mira, pues a lo mejor pueden venir, ¿eh?
Bueno, pues entonces dependerá cada padre que considere si acerca a sus hijos / hijas a esta ruta del Museo de Cera, pero me puede, ¿eh?, la intriga.
Está muy interesante porque de verdad que hablamos de las historias secretas que tienen algunas figuras, y más allá del miedo que puede dar caminar a oscuras por allí, creo que tiene mucho también de cultural y de didáctico, porque aprendemos un montón todos juntos.
Claro, es historia.
Y eso sí, arriba tienen una cosa interesante porque hay muchas visitas al museo, por ejemplo, visitas de escuelas. Arriba está la Galería del Crimen. Y se ven cosas terribles.
A mí me da un miedo la Galería del Crimen.
Claro.
Yo entro, cuando he ido, paso rápido.
Sí. Le pasa a mucha gente.
Paso y no me fijo en los detalles.
Mejor, porque hay detalles, ¿eh? Hay detalles y hay torturas medievales y demás que desde luego a más de uno le ponen los pelos de punta de todas las edades.
Bueno, pues muchas gracias, Álvaro Martín, con M de Misterios.
Muchísimas gracias y es un placer.
Por recordar a San Isidro, a ese milagro que hizo que se salvara a su hijo de que se ahogara en el pozo. Lo habéis adivinado, chicas. Gracias a Carlota, gracias a Inés. Gracias por estar ahí, que pases un buen día. Feliz día de San Isidro, hoy, 15 de mayo.
Emperatriz de Lavapiés, y alfombrarte con claveles la gran vía, y a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo postinero, con la crema de la intelectualidad, y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que la calle de Alcalá. ¡Ole! Señorita, Madrid, Madrid,
que nace.